Estar informado.
Arratsaldeón, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos en este lunes 26 de septiembre. La Policía Nacional está investigando la muerte de una mujer de Zarauz que ha sido encontrada muerta a puñaladas en Benidorm en un presunto caso de violencia de género. El cadáver de la víctima, de 68 años, fue encontrado en su domicilio por la policía cuando iban a comunicarle la muerte de su marido, de 73 años, que se habría quitado la vida tras estrellar el coche que conducía contra un camión grúa. Cuando anoche llegaron los agentes para comunicar a la mujer la muerte del hombre, encontraron la puerta abierta de la vivienda y a la pareja del accidentado en el suelo, fallecida con 2 puñaladas en el pecho. La investigación que lleva la Policía Nacional de Benidorm apunta a que el hombre asestó las puñaladas en un crimen machista y que a continuación cogió el coche para bien huir o quitarse la vida en un accidente de circulación. La pareja llevaba tiempo viviendo en un domicilio de Benidorm, aunque es procedente de Zarauz. Todo esto nos llegaba esta mañana cuando en Álava, en Vitoria, comenzaba en la audiencia provincial el juicio contra 10 personas acusadas de pagar por tener sexo con menores tutelados de la Diputación alavesa. 10 ciudadanos con vidas aparentemente convencionales que se sentaban esta mañana en el banquillo de los acusados por pagar por sexo a estos menores, adolescentes en situación vulnerable por aquel entonces, ya que los hechos se remontan a 2016. 3 han alcanzado esta mañana a primera hora un acuerdo con la Fiscalía para asumir la culpa a cambio de una reducción de sus penas, Elisa López.
Sí, un cuarto ha llegado a un principio de acuerdo en esta primera sesión. Así, 4 de los 10 acusados, hombres que contactaron con los menores tutelados a través de una web de contactos o de las redes sociales y que les dieron dinero y droga a cambio de sexo, han admitido su culpa y mostrado su arrepentimiento, por lo que sus penas de prisión se reducen y oscilan entre el año y los 13. 3, como decimos, han alcanzado ya un acuerdo, entre ellos el ex psicólogo del Ayuntamiento de Vitoria, que entró en prisión preventiva por haber tratado a uno de los menores abusados y conocer, por tanto, su edad. Los otros 7 se enfrentan a condenas que superan en conjunto los 100 años de cárcel. En sus declaraciones están esgrimiendo el desconocimiento de la minoría de edad para eludir su culpa, aunque según el abogado de la Asociación Clara Campoamor, una de las acusaciones, junto a la Fiscalía y la Diputación de Álava, el físico de las víctimas dejaba bien claro que no superaban los 18 años. De hecho, tenían entre 14 y 17.
Cierto es que ha habido algunas alegaciones para buscar algunas atenuantes, pero lo principal, yo creo que la defensa va a ir por el conocimiento, desconocimiento en este caso, de que eran menores de edad. Ahí es donde va a estar el quid de la cuestión, demostrar si hicieron suficiente como para conocer la edad de unos niños, que la verdad tomamos fotos en aquellos momentos, en el momento de los hechos, y no aparentaban ser mayores de edad.
6 años después arranca así el juicio del caso Sansoeta, a nombre del centro foral que tutelaba a las víctimas, hoy cerrado y sobre el que dio la voz de alarma la madre de una de ellas al encontrar a su hijo en una web de contactos, pero que no comenzó hasta la denuncia realizada meses después por parte del director. Mañana y pasado testificarán las 10 víctimas a puerta cerrada.
También en Bilbao ha finalizado el juicio contra el hombre acusado del homicidio de su mujer y su hija en 2020 en Abanto y Ciérvena. El jurado popular, 7 mujeres y 2 hombres, ya se han retirado a deliberar si el acusado es culpable de haber asesinado a su esposa e hija con los agravantes de parentesco y género, como sostienen las acusaciones, o si fueron, según la defensa, 2 delitos de homicidio con circunstancias que atenúan esa condena. El acusado reconoció haber matado a las mujeres golpeándolas con una maza de demolición en el cráneo y degollándolas después en un arrebato que, según dijo, no pudo controlar. La magistrada ya ha avisado a los miembros del jurado que no les resultará fácil decidir sobre los informes periciales.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
En el tráfico, ahora mismo únicamente nos señala la Ertzaintza una avería, un turismo en la A8 en Baracaldo, en sentido Bilbao, que está ocupando un carril. Y El tiempo se mantiene inestable. Mañana martes seguiremos igual, con nubes más abundantes en la costa. Pueden registrarse algunos chubascos que irán entrando del mar, y en el interior la probabilidad de lluvia es más baja, con temperaturas que siguen siendo frescas, soplando viento del oeste-noroeste con cierta intensidad, acentuando esa sensación de frío en muchos puntos que ya hemos notado hoy. Ahora mismo los termómetros han subido hasta los 18 grados en Donosti y en Bilbao, 17 en Vitoria ahora y 19 en Eibar.
Lurrarekin dugun harremana da, elikatzeko gure modua, geu garena. Erein, zaindu, jaso, landu, hazia gorde, ekologikoak gara, ekolurra produktuak bezala. Ziklo bizi baten produktu naturalak, ekologikoak gara, naturala delako. Ekolurra, Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilua.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi. Estar informado.
Una última hora en política. O'Donnell Orza ha conseguido los avales necesarios para concurrir a las primarias en San Sebastián y competirá, por tanto, con Marisol Garmendia para ver quién de los dos es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento donostiarra. Hablamos de COVID. Por segunda semana consecutiva, la pandemia presenta una ligera subida en Euskadi en los indicadores, ya que ha aumentado la incidencia, el número de contagios y el de fallecidos, 11 entre los días 19 y 25 de septiembre. La semana pasada la COVID fue causa directa de la muerte de 3 personas más que en los 7 días precedentes. Hoy, ya saben, ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe en las residencias de mayores, igual que el año pasado. Se pueden inyectar al mismo tiempo la cuarta dosis contra la COVID y la vacuna de la gripe, Usoa Bilbao.
Este lunes se ha arrancado en las residencias de Euskadi la vacunación de la gripe y de la cuarta dosis frente a la COVID. En Guipúzcoa, el centro case residencial Betarram de Hondarribia ha sido el primero en comenzar esta campaña. Modesta, Ana Mari, Marichu y Josefa han sido las primeras usuarias en recibir el doble pinchazo, que no supone ningún problema para ellas, según nos cuenta la responsable del centro, Laura Rodríguez, ya que los residentes son conscientes de que la doble vacuna es algo bueno, que les protege y que ha sido el punto de inflexión para vivir más tranquilos.
Desde un principio yo pienso que son las personas en esta sociedad que menos han quejado de esto, y ellos no tienen ningún problema. Para ellos es algo bueno que les protege, ¿eh? Y así se ha visto que les ha protegido. A nosotros ha sido la diferencia sustancial, ha sido el punto de inflexión. El vacunar a los residentes, sobre todo, ha sido lo que nos ha hecho vivir más tranquilos.
En total son 25.120 las dosis que se van a administrar en esta primera jornada de la campaña de vacunación en las residencias vascas, que se completará entre esta y la próxima semana, mientras que este lunes ha arrancado también el plazo para que los grupos de riesgo puedan solicitar cita para la dosis de refuerzo y la vacuna de la gripe, que comenzarán a recibir desde el próximo lunes.
Por cierto, que en Guipúzcoa la adhesión de trabajadoras de residencias al convenio está generando malestar y hasta violencia. UGT ha denunciado esta mañana un ataque contra su sede en San Sebastián por parte de una veintena de personas que han lanzado huevos a la fachada del edificio y proferido insultos contra el sindicato por la firma del convenio de residencias. Y se cumple un año del traspaso de la competencia de prisiones a Euskadi, un año desde que el gobierno vasco gestiona Zaballa, Martutene y Basauri. La consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal, reconoce que no está siendo fácil.
Asentar el modelo vasco en la vida cotidiana de la gestión penitenciaria no es una meta que se consiga en un año, ni tampoco en una legislatura. Se necesitarán años de trabajo intenso en la práctica y en la pedagogía para conseguir el objetivo, y en ello estamos. Lo cierto es que nunca hemos ocultado la dificultad de la asunción de la transferencia de instituciones penitenciarias. Muy al contrario, lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad.
Lo ha dicho en Anclares, que ha acogido este lunes la celebración de la jornada de trabajo construyendo el modelo penitenciario de Euskadi, un modelo basado en la estrategia de semilibertad. Como a la consejera no se le escapa la repercusión mediática de traslados de presos de ETA, ha dicho que ya no tienen sentido las excepcionalidades ni los tratamientos colectivos. Seguimos en este mediodía con más información con Pilar García Muñiz a las 3 menos 10, más noticias de Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes de nuevo. Saludos de Eloisa Santiago en este lunes 26 de septiembre. Estamos en muchos hogares en una encrucijada respecto a las próximas Navidades. ¿Encender o no las luces de Navidad? Pues bien, en Astigarraga sí se van a encender las luces. El ayuntamiento había trasladado la decisión a los vecinos y, aunque la participación ha sido escasa, finalmente han decidido que sí, que se enciendan esas luces en el municipio Usua Bilbao.
Astigarraga efectivamente ha votado sí a la colocación de las luces de Navidad después de que el ayuntamiento decidiera organizar una consulta popular la pasada semana, en la que han dado su opinión 269 vecinos de un total de 7.000, y de ellos un 60% ha apostado por iluminar las calles del municipio durante las próximas Navidades, tal y como nos confirmaba la teniente de alcalde Intzane Barandiaran.
Hoy hemos sabido que el 60% de los astigarragarras han decidido que sí quieren las luces de Navidad. El ayuntamiento, los concejales, bueno, pues teníamos el debate de poner o no poner, unos querían ponerlos, otros no. Entonces, al final decidimos que lo mejor era pues emplazar a la ciudadanía a que votara o que hicieran el ejercicio de reflexionar sobre el gasto que suponen, y entonces que decidieran ellos mismos si querían o no poner las luces de Navidad.
El ayuntamiento esperaba una mayor participación ciudadana, pero solo ha votado el 10% del censo, y entre las causas, Barandiaran señala que muchos vecinos les han comunicado que no tenía muy clara su decisión y que además en la franja de edad de 16 a 18 años únicamente se han registrado 2 votos. En todo caso, Astigarraga encenderá sus luces a mediados de diciembre con un presupuesto de 15.200 euros y, para favorecer el ahorro en su consumo, serán luces LED como el año pasado.
Y el Gobierno vasco acaba de anunciar un plan Renove para modernizar la flota de camiones del transporte de mercancías por carretera, Elisa López.
Sí, 7 millones de euros para renovar la flota de camiones, ya que el sector de transporte es prioritario la descarbonización, porque en el caso del terrestre representan el 93% de las emisiones y más del 80% de la energía consumida. Desde mañana y hasta el 15 de noviembre se pueden solicitar las ayudas para achatarrar los vehículos que deberán estar matriculados en España antes del 1 de enero de 2019 y cumplir ciertas condiciones. Arantxa Tapia, consejera de Desarrollo Económico.
Con esta renovación, por supuesto, achatarramos y quitamos de la carretera los vehículos antiguos, contribuimos a la reducción de emisiones de CO2 y además conseguimos ganar en eficiencia energética. El programa de ayudas recoge dos posibilidades, dos posibles motorizaciones: las motorizaciones a gas y biometano o las motorizaciones con Euro 6, el diésel Euro 6, es decir, motores muchísimo menos contaminantes que los que tenemos en estos momentos.
Las ayudas irán desde los 14.000 euros a los 29.000, según se trate de pymes, autónomos o grandes empresas. El fondo podrá ser ampliado en función de la demanda.
Bueno, y además, junto a la consejera, estaba hoy el diputado de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Vizcaya, Imanol Pradales, que ha anunciado que, además, Vizcaya, a partir del 1 de enero, aplicará descuentos en todos los peajes del territorio a los camiones en función de categorías de motores.
La Diputación Foral de Vizcaya va a incentivar el uso de vehículos más eficientes y menos contaminantes, y hoy puedo anunciar que a partir del 1 de enero del próximo año 2023 en todos los peajes del territorio se van a aplicar descuentos para los vehículos pesados en función de la categoría de motor de estos vehículos. Además, lo estamos hablando coordinadamente con el resto de las diputaciones forales y espero que en las próximas semanas podamos concretar esta medida.
Medida, pues, de momento en Vizcaya anunciada, pero que podría concretarse en las 3 diputaciones para los 3 territorios. Y por lo demás, contarles también cómo Bildu ha anunciado hoy que enmendará la ley de educación, ese borrador del Gobierno vasco que conocíamos hace unas semanas. Según el director del programa de H. Bildu, Pello Otxandiano, van a presentar enmiendas dirigidas a que el texto definitivo recoja la letra y el espíritu del pacto educativo alcanzado en abril por PNV, PSOE, Bildu y Podemos.
Que sea parte activa la comunidad educativa en el debate que vamos a afrontar los siguientes meses. Porque también detectamos un riesgo. El riesgo es que haya un desapego, una distancia excesivamente larga entre la comunidad educativa, la que está trabajando en los centros educativos, los profesionales, las profesionales, que están en primera línea, que están, digamos, implementando lo que supuestamente se pretende hacer en el futuro, desde hoy, y el debate político general.
Agenda 2030, necesidad y oportunidad. El Gobierno Vasco ofrece cursos para entender la Agenda 2030. Cursos sencillos y gratuitos para tu asociación, empresa, ayuntamiento o cualquier persona interesada. Infórmate en el 945-017434.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compromisos de las selecciones nos dejaron sin primera división este fin de semana, pero sí hay segunda. El Eibar ayer ganaba 2-1 en Ipurúa, 4-4 lleva precisamente en la cancha del conjunto armero el equipo de Gaizka Garitano. Ganaba 2-1, insisto, frente al Racing de Santander en un partido que dominó en la primera parte, pero que se le complicó un poco en la segunda. Dos goles de Stoichkov le dan el punto número 13 para colocarse en la segunda posición, detrás justo del Deportivo Alavés, que cierra la jornada hoy, la séptima, en el Cartago Nova frente al Cartagena. Luis García Plazano tiene por sanción a Luis Rioja, recupera a Sila y pierda un hombre, al menos para el once titular, que no quiso desvelar para no dar pistas al rival. En la Liga F, la Liga Femenina, derrotas del Athletic en Levante, derrota del Deportivo Alavés en Madrid frente al Atlético de Madrid y empate en casa de la Real Sociedad frente al Betis. En baloncesto, la Euskal Copa, el IDK Gipuzkoa se impuso al Lointec Gernika y al Araski, y Baskonia se presentaba ayer en el Trofeo Araba frente a su afición, ganando al London Towers por 100-82.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Coincidiendo con la celebración del Día Europeo de las Lenguas, las escuelas oficiales de idiomas de Euskadi hoy inician el curso 2022-2023. Hay 14 escuelas de idiomas. El pasado curso estudiaron en sus aulas más de 23.000 alumnos y todavía hasta el 31 de enero cualquier persona interesada puede inscribirse en las plazas que quedan libres, decía el consejero Joaquín Bildarratz.
Animar a los que todavía no lo hayan hecho a que se matriculen y en las escuelas oficiales de idiomas, y lo podrán hacer hasta el próximo 31 de enero. Las clases ya han empezado, pero todas las clases están abiertas siempre que quede sitio para aquellos que se animen y aquellas que se animen a poder aprender un poquito más en aquella lengua que algunas veces se les ha podido resistir o en la que quieren profundizar más.
Ya saben además que con la premisa de que toda acción, por pequeña que sea, cuenta, vuelve a este clima. Estamos en la Semana del Clima y la Energía en Euskadi, que pone el foco en la acción de municipios y ciudadanos. Así que durante toda esta semana, este clima inunda los municipios con una amplísima agenda de actividades variadas y para públicos de todas las edades. Hay desde charlas a teatro, juegos, cuentacuentos, en total 200 actividades impulsadas por ayuntamientos y entidades locales que pueden consultarse en la web asteclima.eus. Y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, valora como muy buena esta recién terminada 70 edición del festival, tanto en calidad como en respuesta del público, y plantea el futuro como una encrucijada. Ha remarcado que todos los datos, de momento provisionales, del festival son favorables, y a falta de que se conviertan en definitivos, destaca el hecho de que la cifra de espectadores sea un 10% menor que la edición de 2019, un número al que no pensaban que llegarían.
Nosotros estamos muy contentos de cómo ha acabado el festival, ¿no? Hemos hecho pues un 100% y pico más espectadores que el año pasado y estamos solo a un 10% espectadores menos que en el 2019, es decir, que hemos recuperado, cosa que sinceramente yo no esperaba. Es decir, viendo cómo iba el cine en las salas, era muy difícil acercarnos a una cifra de 170 y pico mil espectadores que teníamos en el 2019, pero vamos a estar muy cerca.
Rebordinos ha participado hoy en Bilbao, como siempre, en la presentación del ciclo con películas del Cinemaldi, que habitualmente programan los cines Golem y el Centro Azcuna. Cuando termina el festival, se hace una selección de películas estrenadas y en esta ocasión el programa incluye 11 películas, 9 en el Azcuna Centro A y 3 en los cines Golem, todas presentadas en las secciones de nuevos directores, Perlac y en la sección oficial. Pues así les dejamos, pero sigue este mediodía todavía con más información con Pilar García Muñiz.